Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta, que en realidad es un viaje hacia ninguna parte. Madrugó en esta mañana para anunciar un par de cambios en el gobierno, obligados por otra parte, y marcharse de vacaciones un par de semanas, no sin antes desearnos felices fiestas.
Quiero reiterar nuevamente, tanto a todas y a todos ustedes, como al conjunto de la ciudadanía, mis mejores deseos, nuestros mejores deseos y unas felices fiestas en unas fechas tan señaladas como estas.
Las elecciones extremeñas de este domingo han sido el primer test electoral tras las generales de julio de 2023. En España llevábamos año y medio sin celebrar elecciones. Las últimas fueron esas elecciones generales en pleno verano, las que convocó Sánchez en julio de 2023, que ganó el Partido Popular pero sin mayoría suficiente y que permitió al candidato del PSOE armar una coalición de partidos heterogénea, muy heterogénea, que le permitió renovar otro mandato en el Palacio de la Moncloa. El test extremeño lo que ha constatado es el hundimiento total del PSOE, la clara victoria del Partido Popular y la confirmación de que Vox es un partido al alza y la combinación de voto joven y voto rural les permite un gran resultado. Nada de esto ha ocupado ni un solo segundo en la breve comparecencia de esta mañana de Pedro Sánchez. Estaba pendiente el relevo de Pilar Alegría, que concurre en febrero a unas elecciones en la Comunidad de Aragón, donde lo tiene bastante complicado. Sánchez ha comparecido para comunicar un par de cambios en un gobierno que básicamente sigue siendo el mismo. No toma nota el presidente de lo que reclama su socio minoritario, Sumar, un cambio en profundidad del Ejecutivo. La minicrisis se cierra con la designación de Mercedes Tolón como ministra de Educación y Deporte y de Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como nueva portavoz del gobierno. Los dos nombramientos tienen su carga política y ahondan en esa sensación de que el presidente responde atrincherándose cuanto más acorralado está. Elma Saiz será su quinta portavoz del gobierno. Fue consejera de Economía del gobierno navarro cuando se dieron los primeros pasos para adjudicar las obras del túnel de Belate, unas obras que están siendo investigadas por el posible cobro de mordidas en la causa judicial abierta contra Santos Cerdán, navarro como ella. Cierto es que Saiz ya no formaba parte del Ejecutivo navarro cuando se adjudicó la obra por valor de 63 millones de euros a Acciona y Servinavar, la empresa que compartían Santos Cerdán y el empresario Anchon Alonso. Y el nombramiento de Mercedes Tolón, hasta ahora delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, envía un aviso a Emiliano García Page. Page, muy crítico con Sánchez, tiene ahora una futura rival en el liderazgo del partido en Castilla-La Mancha. Hoy Alberto Núñez Feijóo aseguraba en la Junta Directiva Nacional de su partido que el deterioro del PSOE es ya irreversible y que Extremadura marca el principio del fin. Y ha apelado a los socios del gobierno para que se den cuenta de una vez de lo que viene y les pide que elijan, porque si siguen apostando por Sánchez, dice, se hundirán con él. Casi al mismo tiempo que Feijóo hacía esta petición a los socios, Bildu, el apoyo más estable para el presidente del gobierno, anunciaba que había cerrado con el gobierno mantener las medidas del escudo social durante todo 2026. El acuerdo incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos como la luz, el agua y el gas y la prórroga del bono social eléctrico. Parece claro que Sánchez sigue apostando por medidas sociales para recuperar el apoyo de la opinión pública, pero despacha el desastre extremeño para su partido sin un solo comentario ante el estupor de sus propios seguidores, que lo ven completamente desconectado de la realidad que les rodea. De momento es un murmullo de fondo, pero en el PSOE hay desolación y hay enfado. El PP ha programado un 2026 con 3 elecciones en 6 meses. Aragón, Castilla y León y Andalucía, y todo apunta a un calvario para los socialistas. Lo sucedido ayer en Extremadura es el primer aviso de lo que puede venir. Están pasando más cosas. El juez que instruye la causa de los hidrocarburos ha citado para declarar como testigo a los jefes de gabinete de las que fueran ministras socialistas, Teresa Rivera y Reyes Maroto. Será en enero cuando acudan para arrojar luz sobre el presunto fraude de 180 millones de euros que el magistrado Pedraz está investigando. Patricia Rossetti.
Declaraciones a petición de anticorrupción y tras el informe de la UCO. El juez Pedra cita para el 28 de enero a los jefes de gabinete de las exministras Teresa Rivera y Reyes Maroto como testigos, Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Vidar. El informe de la UCO señalaba que la trama había empleado hasta 1 millón de euros en comprar la voluntad del entonces ministro José Luis Ábalos para conseguir la licencia para la empresa Villafuel, con la intervención de Coldo y del comisionista Aldama. Según la Guardia Civil, la influencia de Ábalos se materializó en reuniones y conversaciones mantenidas por Coldo con los jefes de gabinetes de las ministras de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y de Industria, Reyes Maroto. La intermediación de Ábalos se compensó con un chalet en la provincia de Cádiz. El juez ha citado también para finales de enero, entre otros, a los investigados Claudio Rivas, considerado máximo dirigente de la trama, el comisionista Aldama y las empresarias Carmen Pano y Leonor González Pano.
Gracias, Patricia. Por cierto, acabamos de conocer que la Audiencia de Madrid revoca la orden del juez Peinado de analizar los correos electrónicos de la mujer del presidente Begoña Gómez. El magistrado había pedido evaluar el contenido de los mensajes enviados y recibidos entre los años 2018 y 2025. Y dentro de una hora, a las 5 de la tarde, se reúne la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista en Extremadura. El objeto del encuentro es claro, analizar el batacazo electoral de ayer domingo. Además, sobrevuela esa reunión la posibilidad de que Miguel Ángel Gallardo, que es quien ha alcanzado el peor resultado histórico del partido en unas autonómicas extremeñas, dimita. Y convocado a esta reunión está el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha pasado hoy por los micrófonos de Mediodía COPE.
Aquí todos tenemos que aceptar lo que los ciudadanos han decidido, y aquí es una evidencia, ¿no? El Partido Socialista en Extremadura ha cosechado un tremendo, tremendo fracaso, y que algunos ya lo veníamos anunciando. Por tanto, obviamente hay que tomar decisiones.
Pues vamos a estar muy pendientes de esa reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista en Extremadura, y por supuesto te vamos a contar todo lo que suceda. Y agentes de la UDEF han acudido a la sede del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, para pedir documentación en relación al presunto desvío de fondos contra el cáncer. La Fiscalía Anticorrupción investiga la denuncia que presentó un ex alto cargo del centro contra otros antiguos directivos del área económica y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban. La cantidad de dinero que, según el denunciante, podría haber sido apartada de su fin original asciende a 25 millones de euros desviados a lo largo de 18 años. Y en deportes, el Barcelona se proclama campeón de invierno. Jairo Segurola.
Los culés vencieron por 0-2 al Villarreal en un partido en el que los azulgrana acabaron con Casado de lateral derecho ante la lesión de Koundé. Además, los de Flick finalizan el año con 46 puntos y uno de los culpables de ello es su portero, Joan García.
Joan García ha mantenido la portería a cero, ha jugado fantástico y estoy muy contento por esto. Nos ha salvado con sus paradas en muchas ocasiones. La verdad es que es un jugador muy, muy importante para nosotros.
Con 41 puntos a 4 distancias está el Real Madrid, el Atlético con 37 tercero y el Villarreal, que no pudo evitar la primera derrota del curso en casa y pasará estas Navidades en el cuarto puesto con 35 puntos en una liga que baja hoy el telón. Con su último partido del año, el Athletic Club se mide al Español en San Mamés a las 9 y lo puedes seguir aquí en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, lunes de mucho frío y nubes, 6 grados marcan los termómetros ahora mismo en la capital. La próxima madrugada tendremos mínimas de 2 grados y a lo largo del martes las máximas serán de 8. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Fuenlabrada que está generando 4 kilómetros de retenciones. Hay tráfico lento también de salida por la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Villaverde. Complicada la M40 en Coslada circulando hacia la A2. Y en unos minutos, a las 4:30, la Estación de Sol cerrará hasta las 7:30 por la actuación del Grupo Hakuna en la Real Casa de Correos. El concierto será a las 6 y en este intervalo de 3 horas los trenes de cercanías no pararán en la Estación de Sol. En el caso de Metro sí que se podrá hacer el transbordo entre las líneas 1, 2 y 3. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Partido Popular ha ganado por segunda vez las elecciones en Extremadura. El PSOE ha firmado el peor resultado de su historia y Vox ha logrado doblar su representación en el Parlamento Regional. España llevaba año y medio sin elecciones de por medio, desde esas generales, las elecciones generales que convocó por sorpresa realmente Pedro Sánchez en julio de 2023. Sánchez convocó en pleno verano, perdió frente a Feijóo, pero sin embargo logró formar una coalición de partidos heterogénea que le han permitido este segundo mandato en la Moncloa. Si lo de ayer es el principio del fin para Pedro Sánchez, el tiempo lo dirá. Desde luego, el PP ha programado un carrusel de elecciones en la primera mitad de 2026. Aragón, Castilla y León y Andalucía, que pueden ser todo un calvario para los socialistas. La victoria de María Guardiola es, desde luego, incontestable. Un 43% de los votos. Ahora bien, si Guardiola adelantó las elecciones a mitad de la legislatura para gobernar con menos ataduras, la jugada no le ha salido redonda. Obtiene un escaño más, pasa a tener 29 diputados en la Asamblea Regional, pero dependerá de las negociaciones con Vox para gobernar. Esta mañana ha pedido responsabilidad a todos para unas negociaciones que permitan un gobierno rápido.
Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso, y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos, responsabilidad y lectura sensata.
Abascal ha emplazado a Guardiola a que aclare con quién quiere pactar y no descarta entrar en un gobierno de coalición en Extremadura.
Nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Ahora bien, me ha mencionado la Comunidad Valenciana. Estábamos hablando en la Comunidad Valenciana y en otros lugares, por ejemplo en Extremadura antes, de acuerdos para presupuestos. Aquí estamos en una nueva fase. Ha habido unas nuevas elecciones y Vox ha multiplicado por 2 su representación, incluso más.
Pues las declaraciones que han hecho en las últimas horas tanto María Guardiola como Santiago Abascal. COPE Extremadura, Adrián García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adrián, en el día después, ¿qué sensaciones has podido pulsar en el Partido Popular? ¿Cómo se van a afrontar las negociaciones con Vox? ¿Hay algún calendario de trabajo para esas negociaciones?
Bueno, pues lo que transmiten desde el Partido Popular es cierta tranquilidad y calma. Ellos dicen, oye, nosotros hemos ganado las elecciones, es una victoria incontestable. Es verdad que no se ha llegado al escaño 33 y que el resultado es insuficiente para que Guardiola sea autosuficiente, pero lo que transmiten es eso, calma, tranquilidad, y vamos a marcar nosotros el ritmo. Ya Guardiola anoche dijo que la primera llamada se le iba a hacer a Miguel Ángel Gallardo, que iba a respetar lo que habían elegido los extremeños, que después llamaría a Vox. Además ironizó, dijo que no sabía si llamaría al señor Óscar Fernández Calle o al señor Abascal, pero el PP dice que va a marcar los ritmos. Hay una fecha que es clave, que es el 20 de enero. El 20 de enero como fecha tope debería estar constituida la Asamblea, y este va a ser el primer gran termómetro de la relación PP-Vox. ¿Por qué? Porque todo hace indicar que Vox va a pedir la presidencia de la Asamblea. Entonces, el día 20 sabremos si el PP puede o no ceder y cómo está esa relación entre populares y los de Abascal.
Lo cierto, Adrián, es que el partido de Santiago Abascal ha obtenido un muy buen resultado, con 5 escaños más en la Asamblea. Llegan a 11 diputados y obtienen casi un 17% de los votos. ¿Temen en el PP una negociación muy dura con Vox?
Sin duda, sin duda. Yo creo que la victoria de anoche es agridulce. Es verdad que el PP lo vende como una gran victoria, porque al final no deja de ser la segunda victoria del PP en toda la historia de Extremadura. Solo Monago había ganado las elecciones. Guardiola no lo hizo en 2023, pero yo creo que esa victoria es claramente agridulce. De hecho, cuando empezó la noche electoral, contábamos desde el cuartel general del Partido Popular que había sonrisillas de, oye, podemos llegar a los 33. Haberse quedado en 29 para mí es un pequeño gatillazo, y ahora saben que Vox lo va a poner muy difícil. Vox con 5 diputados lo ha puesto muy, muy, muy difícil. Con 11, no te puedes imaginar. Es verdad que el PP juega la baza de que suman más que las izquierdas y que Vox ya no le valdría con la abstención, sino que tendría que votar no, y ellos entienden que no lo van a poder justificar, pero en Vox lo que nos dicen es que ellos van hasta el final.
Que van a apretar, y como nos decías, señor, parece que de momento la presidencia de la Asamblea la van a pedir.
Sí, yo creo que eso es lo primero que van a pedir. Yo tengo serias dudas, se ha publicado en varios medios que Vox va a pedir entrar en el gobierno. Yo no lo veo tan claro porque no sé si sacan beneficio de entrar en el gobierno. Yo creo que sacan más beneficio de estar fuera, por ejemplo, con esa presidencia de la Asamblea y hacer incluso de oposición a Guardiola. Pero habrá que verlo. Yo lo que tengo claro es que van a apretar muchísimo. Recuerda, Pilar, que Abascal dejó caer en una entrevista que a lo mejor, si el PP se empecinaba, tenían que quitar a Guardiola.
Sí, pedían que fuese otro candidato, efectivamente.
Por eso, que habrá que ver, pero yo tengo muy claro que Vox no se va a rebajar, al menos de momento.
El PSOE, Adrián, con 18 escaños y el 25% de los votos, obtiene el peor resultado de su historia. Batacazo tremendo el que se ha llevado el Partido Socialista. Esta tarde se ha convocado la ejecutiva regional del PSOE. ¿Se baraja la dimisión del candidato Miguel Ángel Gallardo?
Sí, es una posibilidad. Habrá que verlo porque Gallardo, los que lo conocemos de aquí en la región desde hace muchos años, cuando era alcalde y presidente de la Diputación, sabemos que es un hombre al que le cuesta dar un paso al lado y habrá que ver si su ego le permite hoy dimitir, pero yo creo que no le va a quedar otra. Yo creo que va a dimitir como secretario general y mi teoría, que habrá que verla después, es que va a dimitir como secretario general, pero va a ser diputado.
Es decir, que continuaría aforado.
Claro, efectivamente, yo creo que esa es la jugada. De hecho, ya hoy hay movimientos en el Partido Socialista de Cáceres, que hemos contado este último mes, que está en contra de Gallardo. Hay movimientos en el PSOE de Cáceres exigiendo la dimisión para abrir un nuevo proceso de primarias, donde uno de los grandes favoritos sería el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Cáceres, que es Álvaro Sánchez Cotrina. Y a partir de ahí, yo insisto, yo creo que puede dimitir Gallardo, que sería diputado y... Yo creo que podría llevar el camino que llevó Vara cuando perdió, entre comillas, las elecciones del 28 de mayo, que fue diputado y luego se le nombró senador autonómico. Esto es importante porque si Gallardo fuese senador autonómico, se llevaría el caso, su situación judicial, al Supremo y se alargarían los plazos, que yo creo que es la jugada que ha marcado Sánchez desde el minuto uno.
Adrián García, Copa Extremadura. Adrián, gracias por estar hoy con nosotros y por todo este trabajo que has llevado a cabo en la noche electoral y en los días previos, en toda la campaña. Gracias, compañero.
Aquí seguimos, Pilar. Chao.
Pues a esta hora de la tarde, a las 4 y 17 minutos, me acompañan Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué análisis hacéis del resultado de las elecciones extremeñas? Paloma, tú las has seguido además muy, muy de cerca, has estado allí todos estos días también.
Sí, estuve en la recta final de la campaña. Pues fíjate, Pilar, yo creo que hay, digamos, dos titulares, ¿no? Quizá el principal para mí es el hundimiento del Partido Socialista en una comunidad autónoma donde... era la fuerza hegemónica. Me pasa un poco lo mismo que con Andalucía, son dos territorios tan ligados al PSOE que ese hundimiento, y además creo que avanza bastante lo que va a seguir viniendo. Y luego es verdad, un resultado, una victoria muy clara del Partido Popular, que sin embargo, a mi juicio, ha vuelto a subestimar a Vox.
Lorenzo.
Sí, la verdad es que coincido en los dos elementos fundamentales. La cuestión es cómo los leemos, ¿no? En cuanto a la debacle del Partido Socialista, pues uno tiene la sensación de que esto es, en cierto modo, no la última, pero a lo mejor la penúltima estación de un recorrido que se empezó mucho antes. Yo creo que está pagando, aparte de las cosas más recientes, son bastantes años en los que, digamos, que la apuesta de cierta izquierda española, y en particular del Partido Socialista, ha sido por contemporizar, incluso agasajar, incluso halagar, incluso cortejar a representantes de fuerzas políticas que no esconden en absoluto ni su desprecio por el conjunto de España, ni en particular su menosprecio dirigido hacia determinadas comunidades, ¿no? De las cuales Extremadura es una de ellas. Lo que, bueno, pues al final conduce a esto, ¿no? Conduce a que un partido que era hegemónico pues esté en el borde de ser la tercera fuerza y se haya pegado este batacazo tan descomunal. La otra cuestión pues es la que tiene que ver efectivamente con el auge de Vox, que es también, creo, el principal beneficiario de ese proceso. Quizá más a costa del Partido Socialista que del Partido Popular, pero
efectivamente, porque tanto Vox como el PP han subido.
Sí,
yo estuve la semana pasada en Don Benito. Fíjate, no he seguido tan de cerca la campaña como Paloma, pero estuve en Don Benito para un encuentro ayer en el Don Benito, que sabéis que dicen que es el Ohio de Extremadura, ¿no? Y donde, por cierto, ahora mismo pues el gobierno lo ocupa una coalición entre el PP y un partido local que ha salido casi como reacción a los dos grandes partidos, ¿no? Y allí la gente con la que hablaba esperaba que hubiera un cierto trasvase del PSOE al PP, es decir, a una candidata como Guardiola, que era más o menos moderada, ¿no? Yo creo que ese trasvase se ha producido, pero también claramente se ha producido un trasvase a Vox. Y bueno, pues Vox ahora tiene... También creo que Feijóo, fíjate que no suele distinguirse por su agudeza en los diagnósticos, hoy sí que ha dicho algo que es interesante, ¿no? En Extremadura, PP y Vox suman el 60%. Quiere decir que todos los extremeños que llevan 4 décadas siendo de izquierdas se han vuelto de golpe ultraderechistas. Ese discurso cada vez aguanta menos.
Aguanta menos y yo creo que el PSOE también necesariamente le va a tener que dar una vuelta porque realmente agitar ese miedo, desde luego no parece que surta efecto y ya digo, creo que Extremadura no es un territorio cualquiera. A ver, a Vox también le sorprendió su propio resultado, ¿eh? Hasta donde yo tengo entendido no esperaban rozar el 17% del voto. Y sí creo que es interesante, lo decía Lorenzo, el análisis que podremos hacer ya con los datos del postelectoral. Y lo digo porque efectivamente creo que se va a ver que hay un cierto trasvase, sí, de votos del Partido Socialista al Partido Popular, pero también a Vox. Y aquí yo creo que le ocurre a la izquierda y también le pasará en parte a Feijóo. Hoy también encuentro que en ese discurso que ha hecho ante los suyos lo ha apuntado porque ha asumido que Vox había mejorado su resultado. Que no es un fenómeno que se vaya a pinchar, ¿no? Estamos viendo que en otros países de Europa, es verdad, las fuerzas, digamos, que sean similares, hermanas a Vox, tienen todavía más fuerza, porque en muchos casos son primera fuerza o son el segundo partido, pero piano piano diría que Vox va dando pasos, se va consolidando y creo que en ese diagnóstico también del PP tiene que estar que esto no es un globo que se pueda pinchar porque sí, esto es un fenómeno que se va consolidando, que atrae a votantes de la derecha, pero también de la izquierda, de la abstención, no te digo ya la gente joven, no te digo ya la gente joven, porque yo en estos días de campaña lo que he visto en Extremadura es eso también. Era muy difícil encontrarte un chaval que no estuviera entusiasmado y yo creo que es un fenómeno...
La gente joven y el mundo rural.
Impresionante también, efectivamente, con el tema del campo es una comunidad autónoma donde pesa mucho, donde Vox engancha muy bien el discurso, Pilar, porque es cierto que ya todo el mundo asume que hay muchas políticas que afectan al primer sector, al campo en particular, que las impone, y es cierto, la Comisión Europea, porque nosotros formamos parte de un club donde esas normas son comunes, y donde también Vox ha sabido explicar mucho. Yo te digo que me quedé bastante alucinada cuando lo vi directamente, la recuerdo un día el jueves pasado en Zafra, además... Con un sector ganadero muy, muy potente, el más potente de la región y de los más importantes de España, donde la gente había asumido que PP y PSOE hacen las mismas políticas conjuntamente en Europa y que luego eso afecta a los ganaderos. En todo caso, lo que digo es, no es un fenómeno que vaya a desaparecer y el PP tiene que tomar nota de ello, claro.
Decíamos que esta tarde se ha convocado la ejecutiva regional del Partido Socialista. Veremos a ver si dimite o no Gallardo como líder de los socialistas extremeños. ¿Pero os parece verosímil la teoría que apuntaba nuestro compañero Adrián García, que el PSOE lo envía al Senado como una forma de retrasar lo más posible el juicio al hermano de Pedro Sánchez?
A mí sí, porque además de que como con Gallardo lo hemos visto todo, ¿quién podía imaginarse hace no tanto que pudiera ser el candidato del Partido Socialista a un señor que está procesado a punto de sentarse en el banquillo por un caso de corrupción que además afecta al hermano del presidente del gobierno? Desde luego, el PSOE sí que sufrió ayer. Ya sabían que salían a perder, Pilar, pero yo creo que tenían la esperanza de no perder la barrera de los 20 diputados que lo ha cambiado todo. Y yo creo que hoy sí que tendremos alguna novedad en ese sentido. Por la tarde el PSOE tiene que lanzar un mensaje de que toma decisiones.
Yo voy a decir algo más. No entiendo de ninguna otra forma la presentación de un candidato literalmente carbonizado a las elecciones más que como un expediente para aforarlo. No sé si en el Tribunal Superior de Justicia, con lo que se le podría aplicar en una jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual, como ese aforamiento ya no forma parte de un corrimiento de la lista, sino de una elección, pues tendría que verlo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, o si incluso, tampoco lo descarto yo, en el Tribunal Supremo, porque eso, bueno, pues alargaría un poco más. Y también supondría ponerle a esa sala segunda del Tribunal Supremo, que está tan presionada ya, la patata caliente de que juzgue al hermano del presidente, ¿no? Y a ver qué arrestos tienen para condenarlo o no. En todo caso, la pelota se echa lo suficientemente adelante, con lo que no descarto en absoluto esa hipótesis. Me parece bastante verosímil.
Decíamos que María Guardiola, la candidata del Partido Popular, ha ganado las elecciones, ha conseguido un escaño más que en 2023, y ella pedía poder dejar al Partido Popular que marque el ritmo. ¿Va a poder ser así o el paso se lo va a marcar inevitablemente Vox, que igual, como nos decía también Adrián García, está pidiendo ya la presidencia de la Asamblea en Extremadura? ¿O pensáis que incluso va a querer entrar en el gobierno?
Pues yo tengo dudas. Lo que tengo claro es que Guardiola no va a poder marcar el paso como ya cree. Fíjate, Pilar, es que en Extremadura la relación de PP y Vox es traumática desde el año 2023. Es algo que no se ha recuperado. No existe ninguna confianza. Hemos visto una campaña en la que Guardiola ha ido literalmente a cara de perro y en un ataque permanente a Abascal. Y pienso que, claro, esa falta de confianza, de sintonía, ahora va a imperar. Si ya Vox está siendo muy duro con el PP en todas las autonomías, acordaos cómo empezó la campaña diciendo de la propia presidenta de la Junta, pues o pasa por el aro o no la volvemos a hacer presidenta. Así que yo creo que las condiciones van a ser duras. Creo que va a ser realmente un proceso difícil para Guardiola. Y creo que Abascal, que no se esperaba un resultado tan holgado, hoy no ha querido descartar nada, ni siquiera entrar en el gobierno autonómico, porque tampoco sé cómo es de fácil decirle a tus electores que te han votado muchísimo, incluso por encima de las expectativas, oye, pero que luego tú no te quieres quemar gobernando, que eso menudo lío, que eso es un desgaste. Así que para mí la única, si quieres, mala noticia o dificultad que va a tener Vox ahora es lidiar con unos resultados que también exigen responsabilidad.
Por cierto, esta mañana ha comparecido muy temprano el presidente del gobierno Pedro Sánchez a las 8:30 a.m. Ni un solo comentario del resultado de las elecciones en Extremadura. Ha sido una comparecencia muy breve en la que ha anunciado los cambios en el gobierno. Mercedes Tolón como ministra de Educación y Deporte y Elma Saiz como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero también como nueva portavoz del gobierno. ¿Qué mensaje envía Pedro Sánchez con estos nombramientos, Lorenzo?
Bueno, claramente es un atrincherarse, ¿no? Es apostar como nueva ministra de Educación por alguien que está muy alineada con él y además alineada frente al único sector crítico que ahora mismo existe en el Partido Socialista Obrero Español, que es Paje, el presidente de Castilla-La Mancha. Y por otra parte, pues se nombra portavoz a otra persona que forma parte de ese núcleo navarro que sigue estando muy, muy en el cogollo del poder, ¿no? Que ha establecido tanto sobre el partido como sobre el gobierno y a través del gobierno en general, ¿no? Parece que claramente es decir, bueno, pues lo de ayer primero ni lo comento, no existe y sigo por el camino, ¿no? Bueno, pues esto es continuar en la misma dirección sin enmendarla. Yo también quería subrayar la idea esta que decía Paloma hace un momento, ¿no? Que es que si esto sigue así, además, y este tipo de decisiones van respaldando estas tendencias, Vox lo va a tener difícil para seguir reduciendo su papel a tocarle las narices al partido mayoritario con el que supuestamente tendría alguna oportunidad de gobierno, ¿no? Y a lo mejor en algún momento va a tener que empezar a asumir que si uno gobierna y además es el partido minoritario de un gobierno, pues a lo mejor no puede ir tan crecido, ¿no? Imponiendo su agenda de máximos, porque eso al final conduce a que no preste ninguna utilidad a la ciudad.
Bueno, pues batacazo del Partido Socialista en Extremadura, pero queda Aragón, Castilla y León y Andalucía, que pueden ser elecciones que pueden convertirse en un calvario para los socialistas ya pues dentro de unos meses, en 2026. La pregunta importante, Paloma, Lorenzo, ¿os ha tocado la lotería?
Nada, un reintegro que en fin.
Ya, ¿algo es algo, Paloma?
Bueno, uno de...
¿Jugabas mucho?
Bueno, mucho, unos pocos.
¿Se jugabas mucho?
Yo no lo sé, ¿eh? Yo no sé si me ha tocado, pues solo llevaba 2 décimos y los tenemos en la otra casa y no los hemos podido tirar.
¿Cómo puedes vivir, Lorenzo, sin comprobar eso?
Pues porque realmente yo no los he comprado, si yo no creo en la lotería, en absoluto. Por eso, además, no, nunca pido lotería de los sitios donde trabajo, para que tengáis alguna posibilidad de que os toque, por eso nunca pido lotería.
O sea, ¿eres capaz de estar rodeado de gente que comparte un número de lotería y no llevarlo tú, Lorenzo?
Pero es por solidaridad con el equipo, es decir, es que si yo me llevo 1 décimo, no os toca jamás ni el reintegro, nada, cero.
Aquí no ha tocado nada.
No, bueno, a ti te ha tocado 100 euros.
Sí, pero no de la radio, quiero
no,
decir.
De
yo
la radio
mi cuenta
no.
Sí, la pedrea.
Pero nada de nada nos ha tocado, ¿eh?
Es verdad, nada, cero patatero. Una pena, pero bueno, es que esto es así. Hoy es un día de muchas alegrías y de eso estamos hablando con los oyentes de la lotería, pero también de muchos cabreos.
Bueno, buenas tardes a la gente. Tengo un cabreo de mucho cuidado con la lotería. El viernes, mi pareja y yo tomamos un aperitivo en un bar aquí a 50 metros de casa. Cuando fui a pagar, estuve en un NAI de decirle dame un número de lotería, pero ya llevaba 11 décimos, que ya nos hemos gastado mucho este año en lotería. La intención de pedirla sí la tuve, pero al final no lo pedí. Ha caído el segundo premio.
¡Ostras!
Ahí queda mi cabreo.
No me extraña que esté cabreo, pobrecito mío. Este es de los tuyos, llevaba 11 décimos.
A ver, yo no llevo 11.
Bueno, más de 5 ya son
si
muchos,
es que,
¿no?
Cuando se entra a un sitio y no hay intención de comprar, es mejor no mirar números.
No mirar, no hay que mirar.
No hay que mirar los números, de verdad, porque a mí también me pasa que si me ofrecen un décimo lo tengo que comprar. Pues y al final acumulas y dices, es que ya no me puedo llevar más. Así que entro así como los burros, tapándome la visión
No miro
porque si no me lo llevo.
Además es que lo normal es que hoy no toque, somos muchos. Y este es otro caso, de hecho, que pudo haber sido y tampoco ha sido.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo tuve delante las papeletas del equipo de fútbol de mi pueblo días antes del sorteo de Navidad y tocó. Y si hubiera decidido ese día haberla comprado, me habría llevado 4.000 euros por papeleta. Así que nada,
fíjate.
Estuve al alcance de mi mano, pero no.
Pero no pudo
no
ser. 4.000 euritos por papeleta, qué no está pena. Mal.
Bueno, está mal, una alegría para el cuerpo, ¿eh?
Claro, no te cambia la vida, pero oye, te da para algún capricho, ¿no? Sí. Este empujón de la lotería. Bueno, pues eso, hablamos precisamente de anécdotas e historias relacionadas con la lotería en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo influirá en la política nacional el resultado electoral en Extremadura?
Voy a intentar darte algunas claves de estas elecciones extremeñas que llevan un fuerte aroma nacional. El Partido Popular ha conseguido 29.
Escucha todas las claves en COPE y en COPE.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo... Me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y luego vemos las de Canarias.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Así suena lo más in de Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho anticaída engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho anticaída engrosador, el rey de la jalea real.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El sueño de tener una casa propia se ha convertido para muchos jóvenes en España en algo casi inalcanzable. La vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles, supera al desempleo o a la corrupción en las encuestas del CIS. Los precios siguen subiendo, los salarios no crecen al mismo ritmo y el alquiler se ha convertido en una carrera de obstáculos que deja a la mayoría fuera del mercado. Comprar un piso ya no es una meta realista. Y ante esta situación comienzan a surgir nuevas fórmulas que tratan de ofrecer al menos una salida. Y una de ellas es la iniciativa que propone comprar habitaciones en lugar de pisos completos. La idea, ser propietario de un espacio dentro de un inmueble compartido, una especie de micropropiedad que podría venderse o alquilarse más adelante. Siguen con nosotros aquí en la tarde Lorenzo Silva y Paloma Esteban. ¿Qué os sugiere esta iniciativa, Lorenzo, Paloma, esto de comprar una habitación?
A mí me recuerda a esa película maravillosa Deseando Amar, la de Wong Kar-wai, cómo viven esas familias en Hong Kong, en un apartamento donde cada uno vive en un pequeño dormitorio. Y no sé, quien haya visto esa película, pues verá, entre otras cosas, porque son las cosas que retrata muy bien, la pérdida de intimidad, la pérdida de verdadera autonomía personal, ¿no? Que esto sea una solución que se está ya implantando delante de nuestros ojos y asistamos a ella con normalidad, pues creo que dice mucho. Es decir, tenía sentido en el Hong Kong que retrata Wong Kar-wai, ¿no? Una ciudad con superpoblada y con un territorio mínimo, pero en un país con 500.000 de kilómetros cuadrados como España.
A mí es que además creo que, no sé si decirte que me causa más preocupación, Pilar, por esto que está escribiendo Lorenzo, o tristeza. De verdad, es que me produce tristeza pensar que realmente podamos asistir a una realidad de este tipo. Además de esa pérdida de intimidad y de autonomía, es que a mí me parece que es casi la pérdida de la dignidad, ¿no? La dignidad que tienen la que tienen que tener las personas, las familias, de tener un proyecto propio, de tener efectivamente un espacio que tiene que ser una casa, un hogar, ¿no? Un trocito de un apartamento. Y bueno, aquí hablamos mucho del problema de la vivienda con todas las aristas, pero creo que esto es como un salto ya, decir todo, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, que nos tiene que preocupar de verdad como sociedad. Yo lo veo así.
Comprar habitaciones en lugar de pisos porque es imposible. Pues esta es una propuesta que para algunos puede sonar a parche temporal, pero que para otros representa la única puerta abierta en un mercado que lleva años cerrándose. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es esto de comprarte una habitación de una casa compartida?
Bueno, pues la idea es sencilla. En lugar de alquilar, compras tu habitación y te conviertes en propietario de ese espacio junto con una parte proporcional de las zonas comunes del inmueble, como la cocina, los baños o el salón. Hay varias empresas que ya se dedican a ello y se encargan de todo. Pues primero te localizan el piso, lo reforman, lo dividen legalmente por habitaciones y gestionan los trámites notariales y legales.
¿Y cuánto cuesta comprar una habitación o una parte de un piso?
Depende de la ciudad, pero para que nos hagamos una idea, pues vamos a ver un par de agencias. En Habitación.com, que es una startup española que se dedica a esto, pues encontramos en Vallecas una habitación exterior de 21 metros cuadrados con balcón y kitchenette. Kitchenette, esto es el concepto de tener un microondas y un mini frigorífico
en
tu habitación, vamos, kitchenette, o sea, cocinita, por 77.400 más la parte de las zonas comunes correspondientes. O, por ejemplo, en Usera, otra con características similares, pero tiene baño, te sale por 95.300.
En Usera, barrio de Madrid, 95.300 euros.
Y otro ejemplo, por ejemplo, en Rumbly, que es otra agencia que vende en Valencia, te venden una habitación sin baño propio en un piso de 84 metros cuadrados por 106.000 euros. Bueno. Es casi la mitad de lo que sería el precio del piso completo, que tendría un valor medio aproximado de unos 213.400. O sea, que si tiene tres habitaciones y ya estás pagando con una más de la mitad casi, pues ahí estamos. Y otro en Barcelona con baño propio en un piso de 96 metros cuadrados, tenemos 153.000, perdón.
Es que fijaos hasta qué punto están llegando los precios en nuestro país, que una habitación en Barcelona cuesta 153.000 euros. Claro, hace años por ese precio te comprabas una casa entera, ¿no? ¿Y ahora qué? Urbano, por 153.000 euros, ¿ahora mismo te puedes comprar un piso en alguna parte de España?
Bueno, pues
imagino que en algunas zonas, sí, claro.
Sí, haciendo una búsqueda rápida, encontrar un piso de justo 153.000 euros en el concejo de Allande, en Asturias, que tiene pues una población de unos 1.500 vecinos en total. La casa pues son 153.000 euros. Segunda planta exterior sin ascensor, 4 habitaciones, 110 metros cuadrados y no es obra nueva. Pero bueno, según el portal pisos.com, tan solo un 30% de las viviendas en España cuestan menos de 150.000 euros.
Solamente un 30% de las viviendas. Es que tenemos claramente un enorme problema con la vivienda en nuestro país. Urbano, ¿la gente se está sumando a esta nueva tendencia? ¿Están comprando muchas habitaciones?
Hay que ver que no hay ningún registro público de venta de habitaciones. Es decir, solo se registra la venta del piso completo con varios propietarios. Pero consultando los datos de una de estas empresas españolas, en 2024 se realizaron más de 80 operaciones moviendo casi 3 millones y medio de euros y a punto de terminar 2025 han vendido alrededor de 200 habitaciones. Un ejemplo de comprador es el de Jorge, un joven arquitecto valenciano que tenía que mudarse por trabajo y ante la imposibilidad de comprar una casa decidió comprar una habitación. Lo cuenta en la web de habitación.com.
Y yo estaba mirando para alquiler, porque a la hora de comprar está imposible en Valencia. Entonces vi esta oportunidad y me decanté por ella. Duermes un poco diferente sabiendo que ya has dado el paso a independizarte, una propiedad que es tuya y que no es un alquiler que ya sabes que tarde o temprano vas a irte de ahí, ¿no? Ya lo ves como con unos ojos a más largo plazo. Si por lo que sea yo me mudo de trabajo o lo que sea, si tengo dinero suficiente como para dar una entrada sin tener que deshacerme de este activo, este lo mantendría y lo alquilaría y lo mantendría como una renta.
Pero fíjate, dice, das el paso para independizarte. Realmente no te independizas porque sigues compartiendo piso. Antes lo compartías con tu familia y ahora con unos desconocidos. Casi me quedo con la familia, ¿no?
Yo también, es que me parece una posición realmente tan de desesperación, ¿no? De conformarte cuando ya realmente no tienes ninguna opción y, o sea, ¿hasta qué punto tiene que haber cambiado no solo la mentalidad, las posibilidades de la ciudadanía, Pilar, para que consideres que independizarte es comprarte una habitación en una casa donde vive otra gente que no es tu familia, cada uno con sus circunstancias y además, la verdad, por los precios que decía Urbano, es que me parece una pasta. O sea, es que pagar más de 100.000 euros por una habitación, Lorenzo, es que me parece una barbaridad.
Paloma, es que estás pagando el precio del metro cuadrado, la especulación, más además el margen del avispado que ha montado este negocio,
claro
que lo hace para ganar dinero, no para
y,
empatar.
Y es que además surge una duda, si tú quieres vender tu casa posteriormente, ¿cómo se hace? Se lo vamos a preguntar a Alberto Torres, que es abogado experto en derecho inmobiliario. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Alberto. Esto, claro, me imagino que legal tiene que ser porque si no, no lo estarían haciendo. Pero ¿qué problemas puede surgir con este modelo?
Bueno, vamos a ver, las situaciones de indivisión desde la universidad, los que estudiamos, hemos estudiado derecho, es una de las situaciones que nunca se recomiendan, ¿no? No se recomiendan ni los matrimonios cuando surge una crisis, ni en las herencias, los hermanos cuando heredan una vivienda. Son situaciones que hay que se fomenta precisamente que duren lo menos posible. Pues imagínense cuando se trata de personas totalmente extrañas, ¿no? Es una dificultad, un problema constante, que los acuerdos hay que adoptarlos en la mayoría de los casos de disposición por unanimidad y los que son simplemente de administración por mayoría.
Porque, Alberto, ¿qué estoy comprando realmente? ¿Una habitación o un porcentaje del piso?
No, se está comprando un porcentaje de la vivienda. Luego puede haber pactos, que es lo que ocurre en todas estas situaciones que estamos viendo, en las que privadamente se acuerda un determinado régimen de convivencia entre los distintos copropietarios en cuanto al uso de la cocina, de los elementos comunes. Se puede hacer una asignación de habitaciones a cada uno de los compradores, pero en realidad lo único que se está comprando es una cuota aparte de la vivienda.
¿Cómo se inscribe esto en el registro?
Claro, ese es el gran problema, que esto no se inscribe en el registro. Se inscribe la adquisición de una cuota aparte de la vivienda, pero no la asignación de una habitación concreta o de un determinado uso que se pueda hacer de lo que son los elementos comunes de la vivienda. Eso no es inscribible y no va a constar nunca en el registro, con lo que nunca va a poder producir efecto respecto de terceras personas o futuros compradores de la vivienda o de la cuota.
Alberto, ¿tienen los propietarios de habitaciones los mismos derechos que los propietarios de viviendas completas?
Tienen los mismos derechos en cuanto que son copropietarios, pero no más. ¿No? Ni realmente se están viendo limitados el uso de la vivienda, a diferencia del propietario de la totalidad de una vivienda, porque depende de los otros copropietarios y necesita la participación de los demás para cualquier actuación que quiera realizar sobre la vivienda.
Claro, cualquier tipo de reforma o actualización se necesita, pues que todos estén,
exacto,
de acuerdo, lógicamente.
Así es.
Alberto,
así
¿y si un día...? ¿Sí?
No, en estas situaciones realmente el único que sale beneficiado es el que vende la participación al principio, el propietario único que decide vender en vez de la totalidad de la vivienda que le van a dar un determinado precio, pues decide venderlo en partes porque probablemente saque mayor rentabilidad. Pero es el único que gana. Todos los demás, pues bueno, pues acuden a estas situaciones por necesidad. No podemos decir otra cosa. Pero nunca van a ser recomendables desde un punto de vista jurídico, desde luego.
Y si un día, por lo que sea, alguno de los propietarios propone vender la vivienda completa, ¿qué pasa en ese momento? Tienen
pues
que
no
ponerse de acuerdo,
o sea,
todos los propietarios, claro.
Tiene que ponerse de acuerdo con todos los propietarios o, llegado el caso, acudir a un procedimiento judicial para lo que se llama la venta de la cosa común, ¿no? Y saldrá, si no hay acuerdo entonces, pues al final se venderá en pública subasta la vivienda. Es la única salida que hay en estos casos.
Pues Alberto Torres, abogado, experto en derecho inmobiliario, gracias por contestarnos a todas estas cuestiones, a todas estas dudas. Alberto, muy amable.
Muchas gracias, un placer.
Es verdad que puede ser una alternativa, pero es tremendo que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda completa, porque dime tú cómo te planteas, además, formar una familia o mirar al futuro desde 9, 10 o 12 metros cuadrados que puede tener una habitación. Es decir, Urbano, ¿qué evidencia hasta qué punto hemos normalizado la precariedad?
Totalmente. De hecho, hay varias asociaciones de vivienda y colectivos sociales que han alertado de que este modelo podría aumentar la especulación, porque se fragmentan los pisos, se venden por habitaciones y encarece así el precio de la vivienda completa. Escuchamos a Fernando de los Santos, que es portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
La compra de habitaciones es una herramienta de especulación más que se ha inventado el rentismo para seguir ampliando su negocio. Ya no podemos pagar más por un piso, porque ya estamos pagando el 60 o el 70%. Entonces, la alternativa que han encontrado es trocear ese piso por habitaciones y cobrarnos por una habitación lo que antes valía un piso. Los datos nos dicen que efectivamente hoy una habitación vale lo que hace 10 años valía un piso.
Pues efectivamente, y aquí hemos hecho los cálculos gracias a la ayuda de Urbano. Gracias, Urbano.
Un placer.
Pues tal vez esta propuesta sea una muestra de ingenio ante un problema que se agrava cada año, pero también deja al descubierto hasta qué punto hemos rebajado nuestras expectativas y que el problema de la vivienda sigue ahí, esperando una solución. Paloma Esteban, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Pues estamos a 2 días de la Nochebuena, a 3 de la Navidad, y son días para brindar en familia. Así que si no sabes qué vinos comprar, te vamos a dar alguna idea. Porque en la denominación de origen Rueda tienen una variedad de vinos impresionante. Gracias a su uva autóctona, la uva Verdejo, que es altamente versátil, en Rueda son capaces de elaborar vinos blancos jóvenes excelentes, pero también hacen vinos espumosos, generosos, y cuentan con la categoría Gran Vino de Rueda, el etiqueta negra de la marca que está enfocado a la alta gastronomía. Vamos a hablar con Carlos Sillera, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Rueda. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos acabando este año 2025. ¿Qué balance haces de la denominación de origen Rueda, del cierre de año?
Bueno, primero agradeceros la llamada, porque para nosotros es un orgullo estar en directo en vuestro programa. Y bueno, lo que quiero decir primero es que dentro de las noticias que son un poco negativas en cuanto al consumo del vino a nivel mundial y la bajada de consumo a nivel también un poco nacional, dentro de las expectativas que teníamos en la denominación para este año, el balance tiene que ser muy positivo porque lejos de crecer o de estar estancado, seguimos creciendo. El último estudio que tenemos del mes de noviembre nos da un incremento de un poquito de venta por encima del año pasado, con lo cual estamos muy contentos en este año. Ha sido un año muy, muy peculiar, con muchos altibajos, pero parece que en definitiva puede ser una buena temporada, una buena campaña.
Además, la denominación ha ganado peso en mercados internacionales. ¿A qué se debe este crecimiento? ¿Dónde está mejor posicionada?
Bueno, en este año los datos que tenemos, Europa siempre ha sido un mercado para nosotros por la cercanía, por el potencial también de ventas de vino blanco, ha sido muy importante. Fíjate, por ejemplo, que en Holanda somos la primera denominación de origen de ventas de vino español en ese país. También estamos muy presentes en la zona de centro de Europa con Bélgica, Alemania, también en Reino Unido hemos crecido, pero fundamentalmente en Europa, en esos países. Y luego ahora mismo apostando mucho por seguir creciendo, porque no estamos olvidando otras zonas, seguir creciendo en Mercosur, seguir creciendo también en el mercado americano, que siempre es muy interesante para todos los vinos. Y bueno, esa es un poquito la idea y la apuesta que también vamos a hacer para futuro.
Carlos, en estas fechas tan especiales, en estas fechas navideñas, ¿qué vinos de la denominación de origen Rueda nos recomendarías?
Todos.
¡Qué buena respuesta!
Afortunadamente, según habéis dicho también en la introducción, tenemos vinos espumosos que pueden ser aptos para aperitivo, para comida, para brindar después. Tenemos vinos frescos, jóvenes. La variedad Verdejo es la nuestra variedad principal, pero también tenemos otras variedades como la Sauvignon Blanc, la Chardonnay, que son muy internacionales y pueden ser también una categoría muy importante y una calidad muy importante. Los generosos, los dorados, los pálidos también se elaboran desde hace muchísimos años en esta zona, aunque se dejaron de hacer por el cambio de tendencia de consumo a vinos más jóvenes, más frescos, que empezamos a hacer ya en los años 70. Se han vuelto a recuperar un poco y también como vinos de aperitivo, vinos de postre, funcionan muy bien. Y, por supuesto, los grandes vinos de Rueda que habéis hablado, que son vinos muy gastronómicos, que nosotros estamos muy contentos de esa categoría que creamos hace unos años para potenciar mucho el consumo del vino a nivel gastronómico, para potenciar también la longevidad, para apostar por la longevidad de la uva Verdejo, que parecía que solamente se podía hacer vinos jóvenes, y hemos demostrado que con esta categoría se pueden hacer vinos con mucha más complejidad, tendiendo también más un poco a que sean vinos de guarda. Bueno, estamos en esta categoría, estamos muy, muy expectantes también porque hay mucha, mucha capacidad de evolución.
Pues en estas fechas navideñas, en las citas importantes, en la cena de Nochebuena, comida de Navidad, no pueden faltar los vinos de la denominación de origen Rueda. Carlos Sillera, presidente del Consejo Regulador de la DEO Vinos de Rueda, Carlos, muy amable, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos y un abrazo muy fuerte para todos también.
Otro para ti, Carlos. Gracias.
Gracias.
Pues brindaremos con los vinos de la denominación de origen Vinos de Rueda, igual que hoy está brindando mucha gente, los afortunados, lógicamente, con la lotería. Te estamos preguntando si te ha tocado alguna vez la lotería, a lo mejor hoy, si has recibido algún pellizquín. ¿Juegas siempre al mismo número? ¿Alguna anécdota relacionada con la lotería? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
En Aena, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Entra en lanavidadenloseaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
A ver, Pilar, ¿qué olor te hace decir... es Navidad?
Lo tengo claro, las rosquillas de mi madre. Ese aroma dulce, casero, que llena toda la casa, con el toque de anís, su ralladura de limón. Es que me lleva directamente a mi infancia y a recuerdos muy bonitos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo, o porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.